Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es el LE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy acompañamos desde estos micrófonos a la profesora Luz Serena, quien está pasando por unos momentos difíciles, pues uno de sus seres queridos, en este caso su mascota, está en el veterinario. Profesora Ángela, usted que es nuestra invitada, ¿cómo está el día de hoy? Maestra. Bueno, creo que la profesora Ángela tiene problemas de conexión. Vamos a con el profesor Cobos. Maestro, ¿cómo está usted el día de hoy?
Bueno, muy buenos días. Cordial saludo, Diego, para usted, para todos nuestros oyentes, para Nelson, para la profesora Luz Elena, que estamos de corazón con ella, acompañándola en estos momentos. Vemos que no nos puede acompañar por razones obvias. También un cordial saludo para la profesora Ángela, que probablemente nos está acompañando en la misión de hoy. Para el tema de hoy, les tengo pues unas reflexiones sobre el arte de escribir, y hay unas frases de los mejores escritores del mundo y qué opinan ellos sobre el arte de escribir. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeul. Muchas gracias, compañeros.
Gracias, maestro. Y es tiempo de escuchar lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Querida audiencia del ciberespacio que cada semana nos acompaña en el CLE Cultural, mi saludo especial, confiando en que la salud y el buen ánimo los acompañen. Un saludo a mis colegas, los profesores Luz Elena, Sebastián y Diego, a nuestro director Sebastián Ríos y a don Nelson en el control maestro. Hoy hablaré de grandes ensayistas latinoamericanos, Borges, Benedetti y Arciniegas. Este es el CLE Cultural, una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español, unidad adscrita al Centro Multicultural y Multilingüe de la Escuela de Ciencias Humanas. No olviden agendar su asesoría a través del aplicativo Casa UR.
Gracias, maestro Rodrigo. Y ahorita vamos a ver si la profesora Ángela mejoró o arregló su problema técnico. Maestra, cuéntenos.
Hola, buenos días.
Sí, ya se le oye mucho mejor, maestra. Cuéntenos. Usted puede ser nuestra invitada a este programa y ahorita se convirtió en panelista. ¿Qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, bien.
Bueno, parece que... Maestra, ¿sí me oye? Parece que la profesora Ángela tiene todavía problemas con el sonido. Esperemos que los arregle para maestra. Y pues, mientras la maestra soluciona sus inconvenientes técnicos, recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos. En el control master estará nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Yo también pues traigo algunas observaciones acerca de mi experiencia como profesor de escritura y más. Esto es Se Lee Cultural y espero que sea de su agrado.
Estás escuchando Celee Cultural.
Retornando aquí a Celee Cultural, pues ya mientras solucionamos los problemas de la profesora Ángela, comience usted, profesor Cobos, ¿qué nos traía hoy acerca de la escritura?
Bueno, Diego, muchas gracias. Definitivamente escribir es un arte, y como mencionaba usted, pues nosotros como profesores de escritura ya son muchos, muchos años enseñando ese arte de escribir. Y ante todo, pues la escritura no es un acto como de la magia, pues, sino es un acto de la perseverancia, el de irse puliendo día tras día. Y pues para este programa traje algunas frases de algunos escritores que me llamaron la atención, o sea, de lo que opinan los grandes escritores sobre el arte de escribir. Y la primera frase que quiero traer es de Gabriel García Márquez. Dice: el escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Y esto me trae muchos recuerdos porque, como hablábamos en programas pasados, el escribir hace una catarsis emocional, ¿cierto? Un desahogo emocional. Y a veces en investigación decimos un problema bien planteado está medio resuelto. Y recuerdo mucho cuando trabajaba en colegios, cuando trabajaba en el colegio El Rosario, veíamos a los niños pelear, niños de primaria, discutir, y eran peleas pues que se odiaban los niños en un momento de histeria y querían ir a los golpes, y como adultos responsables, como profesores, les decíamos: venga, fulanito de tal, usted para acá, ¿qué pasó? No, es que fulanito me pegó y me dijo y me hizo no sé qué. Y empezaba como la discusión, y decíamos como maestros, decíamos: usted aléjese para este rincón, usted para este lado, y por favor escriban qué pasó. Y a medida que iban escribiendo los estudiantes, como que se les iba pasando la rabia que tenían, y se daban cuenta que estaban peleando por bobadas. Y ahí me recuerdo esa anécdota con cariño, porque ahí descubrí que definitivamente el escribir desahoga, hace catarsis. Y fue muy bonito ver a los niños como que estaban peleados en un principio, cuando empezaron a escribir, se iban desahogando y se daban cuenta que no era tan grave el problema como ellos creían, y terminaban haciendo las paces. Entonces, esa es como la primera frase que quiero resaltar. La segunda frase es que es también de Gabriel García Márquez, y dice así: hay un momento en que todos los obstáculos se derrumban, todos los conflictos se apartan, y a uno se le ocurren cosas que no había soñado, y entonces no hay en la vida nada mejor que eso. Entonces, decimos otra vez cómo vuelve el tema de escritura como para desahogar y descubrir nuevos mundos, nuevas cosas. Entonces, muchas veces el escribir nos hace darnos cuenta de plasmar en un papel, de desarrollar ese pensamiento concreto, esa capacidad de síntesis, y darnos cuenta de nuevas oportunidades al releerlo de nuevo. Muchas gracias, Diego, hasta acá mi primera intervención. Les dejo más frases para una segunda intervención mía. Muchas gracias.
Gracias, maestro Cobos. Y sí, en parte esa catarsis que nos permite escribir se debe mucho a que cuando uno escribe también está hablando consigo mismo y con otro a la vez, ¿no? Es como una duplicidad, es como una reunión, una comunicación intrapersonal que le permite a uno también mirar desde otros enfoques eso que está desarrollando. Y pues mientras vemos lo de la profesora, bueno, maestra Ángela, ¿ya nos escucha?
Hola, buenos días.
Buenos días, maestra. Sí, es que hoy como cosa rara, los jueves el internet está fallando en todo lado. Maestra, ahorita sí, su primera intervención, ¿de qué nos quiere hablar acerca de la escritura?
Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema que me invitaron a compartir es la escritura en general. Me parece que es muy cercano a la anécdota que acaba de compartir el profesor Sebastián, porque yo vengo a hablar de la escritura como un proceso de construcción de identidad, de construcción de ideas, de construcción de relaciones, y en general como de, también hasta puede llegar a ser construcción de paz.
Bueno, maestra, y pues procedamos. Comience pues a contarnos un poco de esas formas y de eso en lo que nos sirve la escritura para llegar a esos objetivos. Maestra.
Gracias, Diego. Sí, estoy pensando en la escritura como la oportunidad que tenemos los seres humanos para procesar ideas, expresar necesidades, también expresar gratitud respecto a otras personas y hasta resolver conflictos, como lo acaba de enseñar un profesor de escuela.
Cuéntenos cómo es esto de los conflictos, maestra.
Bueno, en ejercicios de reconciliación se suele usar técnicas como las que acaba de enseñar el profesor Cobos, en las que primero se pasa por describir el conflicto, pero entonces la escritura ayuda en esos procesos como un momento de encuentro personal. La escritura exige que nos detengamos, que tomemos tiempo y pensemos qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos decir. La escritura nos da mucho espacio y mucho tiempo para reflexionar, porque nos exige pasar por las palabras, las emociones, los sentimientos, y por eso es una herramienta para la reconciliación. Cuando a los estudiantes o bueno a los compañeros se les sugiere escribir sus experiencias, ocurre algo fantástico, y es que la gente se da cuenta que sí puede escribir. Y ahí lo que pasa no es que sean magos o que los haya inspirado una musa, sino que la experiencia se quiere contar, se quiere transmitir, se quiere también elaborar, se quiere organizar. Y entonces el texto escrito nos da esa oportunidad de sacar todas esas ideas que solemos tener en mente, como revueltas unas sobre otras. La escritura nos permite sacarlas de manera ordenada y armar un conjunto de ideas. Al momento de escribir entendemos qué nos pasa y así podemos transmitirle a otras personas qué nos pasa. Eso puede ser, por ejemplo, un recurso para pedir perdón, para explorar qué le ofendió a alguien o si alguien me ofendió, y para señalar cómo fue que me ofendió. Esto suena, yo sé, terapéutico. Pero pues es uno de los usos de la escritura que he conocido recientemente y pues que he trabajado con los estudiantes en Educación para la Paz.
Gracias, maestra. El profesor Cobos tiene algo que decir antes que escuchemos la intervención del profesor Rodrigo. Maestro Cobos.
Bueno, sí, pues definitivamente son muchas las anécdotas que tengo como profesor de escritura en estos largos años. Ya cumplo 23 años en docencia. Yo no sé, parece que fue ayer que empecé todo esto, y son muchas las anécdotas. Quisiera contarles una segunda anécdota, y a propósito de frases célebres, quiero empezar esta anécdota con una frase de Ernest Hemingway, ¿sí? Gran escritor, Ernest Hemingway, que es de todos conocido, y pues principalmente los que estudiamos comunicación. Dice Ernest Hemingway: la papelera es el primer mueble en el estudio del escritor. Con esto hace referencia a que muchas veces uno tiene que borrar, corregir, borrar, echar la basura cosas que no le cuadran, y hay que releerse, volverse a releer, esto no cuadra, y como que empezar a editar. Entonces por eso él hace énfasis en esa papelera como el primer mueble del estudio del escritor, en que va como botando esos borradores y para cuadrar algo novedoso. Y yo les digo a mis estudiantes que una de las técnicas para escribir, digamos, un buen ensayo, un buen texto, es la técnica del buñuelo. Yo lo denominé así. Ahora que se acerca la época,
maestro, repita la técnica del buñuelo.
La técnica del buñuelo. Esta
es... bueno. Sí, no, es que entendí la técnica de buñuelo y de pronto se refería a esta. La técnica del buñuelo, listo.
La técnica del buñuelo. Yo les hago así esa analogía a los estudiantes y les digo que escribir es como hacer buñuelos. Si ustedes se preguntan, ¿por qué? Entonces, yo en cambio de clase les digo a los estudiantes: ¿han hecho buñuelos? Y me dicen: no, profe, porque es que uno corre el peligro de quemarse. La gente ya hoy en día que se acerca pues Navidad, la gente no hace buñuelos porque pues mucha gente se termina quemada por el aceite hirviendo. Entonces les digo, para hacer un buen buñuelo, la mejor estrategia es hacer la masa y dejarla reposar unas 2 horas y luego sí echarlas al aceite para que no se estalle el buñuelo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con la escritura? Pues tiene que ver lo mismo, o sea, escribir es como hacer buñuelos. Usted hace la masa primero y la deja reposar, o sea, deje reposar el texto unas 2 horas y no lo corrijan caliente, y ahí sí lo presenta a donde lo tenga que presentar. Entonces escribir es como hacer buñuelos. Hay que dejar reposar esa masa, volverlo a releer y ahí sí corregir. Entonces hago alusión a esa frase de Hemingway que decía, la papelera es el primer mueble del escritor. Entonces, consejo para nuestros estudiantes que nos están escuchando en este momento, antes de presentar su texto al profesor o a subirlo de aulas o a la plataforma que sea, tómense el tiempo de dejar reposar el texto y leerlo con calma, no corregir en caliente, porque muchas veces pasamos por alto pequeños errores que a simple vista no se ven, que creemos que están bien, pero que cuando otra persona lo lee va a descubrir esos errores. Entonces pues, corre peligro que se estallen como los buñuelos. Entonces siempre recomendación pedagógica, hay que dejar reposar el texto y no corregirlo en caliente. Muchas gracias, Diego.
Sí, muchas gracias, maestro, por su aporte. Y también, digamos, recordando estas frases célebres de grandes escritores, está Ernesto Sábato, quien no era tanto una frase sino una recomendación. Él llegaba y decía que para escribir una buena página había que botar 9. Es decir, había que escribir 10. Y de esas 10 quedaba una buena página. Y él lo decía también un poco invitando a los novelistas o a los que querían ser novelistas a que no le tuvieran miedo a escribir todo el día. Y él decía que al final del año pues uno sacaba un buen producto de 365 páginas. Y con esto vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Uruguay vivió una larga temporada de buenos dividendos nacionales, pero lo curioso es que esos dividendos no venían del propio quehacer nacional, sino más bien de las guerras lejanas que precisaban nuestra carne y nuestra lana y valorizaban nuestra carne y nuestra lana. Entonces vivimos un poco, nuestra vida estaba un poco basada en las muertes lejanas, ¿no? Y todo eso, como no se explicaba bien al pueblo uruguayo, generó un autoconvencimiento y hasta un hipócrita convencimiento de que se debía a nuestros méritos. Y no se debía a nuestros méritos. Se debía en parte, por supuesto, a méritos nacionales, pero otro se debía a situaciones internacionales. Y bueno, entonces a medida que la situación se fue endureciendo en lo económico, aparecieron entonces los endurecimientos políticos. Y con los años, el pueblo, la clase trabajadora, incluso la clase media, fue tomando otra conciencia de los quehaceres políticos y de las ideologías políticas.
Acabamos de escuchar a Mario Orlando Hamlet Hardy, Breno Benedetti Farrugia, Mario Benedetti, quien fue un notable hombre de letras uruguayo, nacido en Paso de los Toros en 1920, uno de los grandes nombres que hicieron parte del boom latinoamericano del siglo XX y de la generación del 45 en su país. Fue un poeta, cuentista, novelista y ensayista. Muchas de sus obras dejan ver su ácida crítica ética sobre las instituciones, y ello se evidencia justamente en sus ensayos. Uno notable, El País de la Cola de Paja, publicado en 1960. Este enorme hombre de letras falleció en Montevideo en 2009, y seguramente lo hemos escuchado además porque muchas de sus poesías han sido llevadas a las canciones populares. Bueno, compañeros, ¿y ustedes qué recuerdan de Mario Benedetti?
Bueno, yo recuerdo pues varios de sus poemas y sobre todo una película que se llama El Lado Oscuro del Corazón, que él la coescribió. Es una película, digámoslo así, hecha entre España, Uruguay y Argentina, y en donde él sale narrando o declamando poemas en alemán. Es un poco extraño ver a Benedetti declamando en alemán. Y también sí es uno de mis poetas favoritos. Bueno, y con este cierre en donde nos mostró el profesor Rodrigo que no solamente el poeta sirve para enaltecer la belleza de las palabras, sino también para mostrar y denunciar, quisiera tener una opinión de nuestros panelistas acerca de esto, de la escritura como denuncia. Profesora Ángela.
Bueno, gracias por la pregunta. La escritura como denuncia, creo que también es otro recurso, otra manera muy útil de sacarle provecho a la lectura. Perdón, a la escritura. Pues creo que en otra época y cuando digamos estaba estudiando y leí pues como muchos textos, sobre todo políticos de denuncia, me impactaba el alcance que tenían, por ejemplo, autores como el autor de Los Viajes de Gulliver, Jonathan Swift, sí. Pues a mí me parece que hay una combinación excelente de denuncia política y literatura. Pero además que los libros como Los Viajes de Gulliver, que se transformó en cuento infantil, pues lo leemos solo por pedacitos y no alcanzamos a llegar a esa parte de la denuncia política. Entonces creo que las plumas clásicas estaban haciendo unas denuncias muy importantes al respecto. Y hablo del pasado porque quiero contrastarlo con la manera en que se usa actualmente la escritura para la denuncia. No sé si afortunadamente o desafortunadamente ya no escribimos, ya nadie escribe tratados de denuncias políticas al estilo Swift. Pues actualmente se escribe en Twitter. Actualmente se escriben columnas de opinión, en el mejor de los casos. Y yo creo que ahí hay un tema de discusión, de debate, como también de examen desde los estudios de la escritura para identificar cómo está ocurriendo actualmente la denuncia, digamos, política desde la escritura. Pues porque el límite que nos impone Twitter para la escritura genera varios retos y habilidades. La capacidad de, en pocas palabras, exprimir algo con contenido, algo con sentido, pero pues también quita el espacio para la argumentación, que creo que es central y es la carne, es toda la sustancia de la escritura de denuncia política.
Muchas gracias, maestra. Sí, es muy interesante ver esa, pues, digamos, ese panorama que nos muestran donde ya, y sobre todo aquí en Colombia, no sé en otros países, aquí en Colombia, que teníamos una tradición de novela política, de novela de denuncia muy grande. Pues ya el profesor Cobo nos habló de Gabriel García Márquez, que en parte sus obras son denuncias de esa pobreza que se vivía en lo que se podría llamar las provincias, sobre todo de nuestras regiones Caribe. Es raro ver por qué ya se ha perdido tanto. Es decir, uno antes se encontraba referencias políticas y no eran referencias políticas clásicas, eran referencias políticas actuales en novelas contemporáneas y era criticado los sistemas y demás. Profesor Cobos, ¿por qué cree que cambió esta cultura? ¿Por qué ahorita todo es en 200 caracteres? ¿Por qué cree que la denuncia en la literatura en cierta medida se ha ido perdiendo?
Bueno, gracias, Diego. En programas pasados mencionábamos que esa frase de François Vallée que decía que los cuentos se hicieron para dormir niños y para despertar adultos, ¿no? Y hoy en día se ha perdido esa forma de leer el cuento, ya queremos todo instantáneo, todo rápido. Y alguna vez también discutíamos con otros docentes que hoy en día los jóvenes no leen de forma continua y larga, la forma de leer cambió, ya esa lectura profunda y sostenida se perdió, y lo mismo la escritura, esa escritura ahora está mediada por esa inmediatez dada por las redes sociales, porque ya no leemos en profundidad como antes, sino súper corto, y curiosamente escribimos más, leemos más, pero esa escritura es mucho más fragmentada. Entonces, esto viene mediado por las tecnologías, ¿sí?, de la información y la comunicación, que se han vuelto como una extensión de nuestro sistema nervioso central, como diría McLuhan, y el acelerarnos esa estímulo-respuesta que dan las redes sociales, y que publicamos algo, nos dan retweet, nos dan like, y eso genera adicción, y por eso también queremos generar contenido constantemente, pero corto. Dicho de otra forma, para que lo entienda mejor, por ejemplo, ¿cuál es el éxito de TikTok en este caso? Que son videos corticos de un minuto, no pasan de ahí. ¿Cuál es el éxito de Twitter? Que son 240 caracteres y no más. Entonces, eso pues va a confabularse con esas ganas de querer todo inmediato, de leer todo inmediato, de escribir todo inmediato, y por eso está como tan de moda eso. Y la invitación desde el CELE, obviamente, es a que recuperemos esa forma de leer profunda, esa forma de escribir profunda que traían los cuentos y los ensayos antiguos. Muchas gracias, Diego.
Bueno, muchas gracias, maestro, y continuemos con el programa.
Estás saboreando el español con CELE Cultural.
Continuamos en CELE Cultural y pues hoy nos acompañan los temas de un autor, pues de un músico que cogió su nombre, dicen que es de su abuelo, de su bisabuelo, ¿ya? Herman Melville. Estamos hablando de Moody, quien cogió el nombre pues de una de las grandes obras de Herman Melville, quien era su abuelo, bisabuelo, para llamar la atención frente a un mundo en donde pues las cosas cambian, y si de pronto ustedes, los que estamos aquí haciendo este programa, pues sí lo recordamos mucho, a finales de los 90 y principios de los 2000 era un gran músico, ya últimamente ha ido desapareciendo debido a las tendencias, pero él siempre estaba criticando desde la música esa inmediatez, esa digamos falta de profundidad, esa cuestión en donde las personas ya no tienen tanto tiempo para profundizar y aprender un poco, y tal vez es esa inmediatez, porque quisiera continuar con lo que dijo el profesor Cobos, que nos ha llevado a no escribir. Y entonces ese es el siguiente tema: ¿por qué no se escribe? Profesora Ángela, ¿por qué cree que los jóvenes y los estudiantes, y no solamente los jóvenes, también los adultos jóvenes, han dejado de escribir?
Bueno, yo creo que una de las causas de eso es el miedo. Creo que la gente le da miedo escribir justamente porque creen que no son capaces. Y creo que en parte la labor que tenemos los profesores de escritura, o quienes acompañamos los procesos de escritura, es convencer a la gente de que escribir es algo que pueden hacer. El tema es decirles cómo. Sí, lo primero es convencer a las personas, darles confianza en cuanto a que pueden escribir. Claro, también hay que aclararle a quienes desean escribir que no se van a convertir en un gran ensayista o en un gran novelista por sentarse a escribir 7 horas al día. Y eso claramente no es suficiente para conseguir ese nivel. Pero sí se puede cambiar esa actitud del temor a escribir con educación, con motivación, con invitaciones. Yo creo que la enseñanza de la escritura no es otra cosa que una invitación a los estudiantes a que hagan algo que no se han dado cuenta que pueden hacer. Y uno de profesores puede enseñar como tal la gramática, la ortografía, la estructura del texto, sino enseñarles eso que ellos tienen, esa capacidad. Y creo que ustedes, aquí los compañeros, comparten la sensación que tiene uno de profesor de escritura cuando ve a un estudiante que se sorprende de lo que es capaz de hacer. Cuando uno los obliga, sí, le pone la tarea, cierto, y hay una nota.
Se siente muy bien cuando pronto se da cuenta, pues, el estudiante como tal, de que no es difícil. Maestra, cuéntenos un poco acerca de su experiencia. Tengo entendido que en los últimos días estuvo, no sé si estuvo colaborando con la edición de un libro. ¿Cómo fue eso? Pues ya que me parece que eran personas que no acostumbraban a escribir. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, la maestra, creo que se nos fue. Entonces, profesor Cobos, ¿cuáles creen que son las dificultades ¿O por qué ahora la gente le da miedo escribir?
Oh, qué pregunta tan profunda está para una toda una tesis completa. Y sí, en primer lugar, pues sí, de acuerdo con la profesora Ángela, por miedo básicamente, pero corresponde también nosotros como docentes generar espacios, suscitar escenarios en donde el estudiante pierda ese miedo a escribir. Y lo digo como docente de ya más de muchos años enseñando esto, y lo que he hecho yo es que para que los jóvenes se animen a escribir, también se deben animar a leer, ya que se lean entre ellos. Muchas veces nosotros como profesores dejamos lecturas de otros escritores como mostrando que otros lo hicieron, que sí, que son otras las personas que lo pueden hacer, pero lo que yo he hecho en estos últimos años es leerles, dejarles textos de sus mismos compañeros, y mejor aún de los compañeros de clase, y que sean leídos en clase. Esto ha sido un ejercicio pedagógico interesante porque ha permitido descubrir y romper esos miedos y descubrir grandes potencialidades de buenos escritores, como lo vimos en el programa pasado con las invitadas que tuvimos en las ganadoras de cuento y ensayo. Y es que también hay que generar ese ambiente como docentes para que los estudiantes pierdan ese miedo al escribir. Hay una frase muy bonita de Guillermo Arriaga, este novelista y escritor mexicano, el director de Amores Perros de 21 gramos. Hace unos años que vino a la Javeriana, llegó y dijo que cuando lo leen a uno en voz alta es como si lo vieran desnudo. Y yo les digo a los chicos, pues desnudémonos todos acá el alma en la clase y escribamos y hagamos catarsis y leámonos los unos a los otros. Al principio da mucho miedo y da mucha pena que a ustedes le lean su escrito delante de todos. No todos los estudiantes están preparados para que sus compañeros lean lo que escribieron los otros, pero cuando se genera un buen ambiente pedagógico, un buen ambiente de camaradería en el interior del aula de clase, ese ejercicio es de gran ayuda para que los estudiantes se animen a escribir. Yo utilizo mucho una técnica es una técnica de la UFC, a mí me encanta mucho la UFC, es las artes marciales mixtas. Y Frank Shamrock tiene una técnica que es de las artes marciales mixtas, repito, que se llama más, menos, igual. Más es que usted se debe codear con alguien que sepa más que usted. Igual es que usted se debe codear con sus compañeros para ver, mirar qué está, cómo le está haciendo. Y menor es que debe enseñarle a otros a escribir. Entonces, cuando pasa eso al interior del aula, la escritura se mejora muchísimo cuando usted se compara de alguna forma como indirectamente como lo están haciendo los demás, como lo hace usted. Eso anima a los chicos a escribir mejor, que sus otros compañeros lo lean, que también le digan en un buen ambiente qué cosas pueden mejorar y qué no, y rompan ese miedo que mencionaba la profesora Ángela para escribir, escribir, escribir. Y para aprender a escribir, no hay nada mejor que escribiendo. Entonces, aprender a escribir se aprende escribiendo. No hay otra forma, pero para que se suscite eso debe haber un buen ambiente en el aula, deben haber buenos lectores para que el estudiante pierda precisamente ese miedo. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Y ahorita sí, la profesora Ángela nos va a ampliar un poco contándonos su experiencia con el libro en el que colaboró. Maestra.
Sí. Justamente eso fue un ejercicio de escritura, fue una invitación que me hizo en la universidad, se ofreció un diplomado en derechos humanos a los participantes de ese curso. De pronto ellos iban con la expectativa de recibir información, llevársela y quedar así, pero les hicimos la propuesta de escribir unas reflexiones sobre los temas que habían estudiado durante el diplomado. Eran unas reflexiones sobre temas de educación para la paz, de enfoque de género, de justicia transicional, que orientamos por unas preguntas. Entonces el reto era que ese diplomado resultara un libro que compilara textos escritos por los estudiantes. Y logramos hacer con ellos un trabajo conjunto de escritura reflexiva, que fue realizado por partes. Primero les dimos la estructura del capítulo, digamos las partes del texto, para que ellos en los grupos fueran conversando, fueran escribiendo. Enseguida los ayudamos con una actividad de asesoría y de edición. En ese momento, quienes como que orientábamos la escritura, nos tomamos el atrevimiento de intervenir los textos para mostrarle a quienes los estaban escribiendo el potencial que tenía ese texto. Porque la manera en que usualmente, como que diseñamos escritura, es decirle al autor que corrija tal cosa. Esta vez usamos algo diferente, que fue hacer las correcciones, dejarlas señaladas, y encontramos algo muy interesante, fue que los autores y las autoras que no eran escritores, pues, entrenados, es decir, había diferente público que simplemente tenía como un par de cosas que decir, se dieron cuenta del potencial que tenía su texto, y eso los animó a continuar corrigiendo, continuar mejorando el texto. Entonces fue un trabajo conjunto, y creo que ahí viene otro tema que es muy importante de la escritura, es como otro mito, ¿no? Hay un mito como la idea de el escritor solitario, encerrado en un estudio lleno de libros, escribiendo y quemándose las pestañas. Creo que eso no es verdad. Siento que la escritura es más un trabajo colaborativo. Así como lo dije hace un rato, profesor Cobos, se necesita un ambiente pedagógico, se necesitan otros lectores, se necesita personas que lo escuchen a uno, se necesita escuchar en voz de otras personas lo que uno ha escrito, y pues todo el proceso de la escritura requiere editores, lectores, correctores. Así que ese mito de el escritor como una figura sola que saca una gran obra es algo que yo también intento como desmontar en mis cursos y las asesorías que doy. Justamente en esta actividad que les cuento de la escritura del libro conjunto, nos dimos cuenta de eso. A veces decimos, es difícil escribir un texto a varias manos, pero no, simplemente es una declaración de que vamos a hacer juntos un producto en el que cada uno aporta aquello que sabe hacer.
Gracias, maestra. Sí, es muy importante aclarar esto porque, digamos, hay muchos estudiantes que no se arriesgan y el miedo es ese. Llegan y dicen, pero ¿yo cómo voy a hacer eso si los grandes escritores son algunos? Y uno en realidad, pues cuando compra un libro, ve el nombre del escritor, más no se da cuenta de todo un ejército de profesionales que ayudaron o que terminaron escribiendo el libro. Recuerdo mucho la historia de un gran escritor norteamericano que se llama Thomas Wolfe, quien murió muy joven, pero escribió 3 libros, y esta historia narra que si no es por su editor, él no logra publicar sus libros porque su escritura era muy caótica. O sea, él escribía en cualquier parte, cualquier hoja y todo eso, y lo iba reuniendo, lo iba metiendo como en bolsas y demás. Y si no es por el editor que tuvo la paciencia de sentarse con él a organizar la historia, él no habría salido como escritor. Sería como alguien que escribía buenos párrafos, pero no lograba unificar una obra. Bueno, y esto también nos lleva a escuchar la siguiente intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Otra de las más notables plumas del siglo XX en América Latina fue Jorge Luis Borges, el bonaerense nacido en 1899, que se atrevió a mezclar varios géneros en uno y siempre escribió sobre temas como el tiempo, lo ilusorio, lo circular, lo inconcebible del tiempo, los espejos, los libros imaginarios, los laberintos, la fantasía y lo metafísico. Conoció y por supuesto se dejó influenciar por literatos españoles como Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Ramón Valle Inclán. Para 1930 publicó el ensayo Evaristo Carriego. 2 años más tarde publicaría Discusión, una serie de ensayos en los que deja ver su capacidad para amalgamar los conceptos de la filosofía tradicional y de la literatura. En 1937 escribió Otras Inquisiciones, una ensayística que se conjugaba con el cuento. En 1938 falleció su padre, y para entonces asumió el cargo de bibliotecario a las afueras de Buenos Aires. Y poco después empieza a padecer de inicios de ceguera. Jorge Luis Borges tuvo que ver con la escritura de manifiestos antiperonistas por allá en 1945 y en años posteriores. Es más, se sabe que, como él, su hermana y su madre se manifestaron contra el peronismo. A Borges lo destituyeron de su cargo como bibliotecario de esa biblioteca a las afueras de Buenos Aires, y fue humillado con el nombramiento como inspector de aves y conejos en los mercados públicos de Buenos Aires, algo que naturalmente él rechazaría. Y esa etapa entre 1945 y la caída del peronismo en 1955 fue crucial para sus escritos ensayísticos. Publicó 3 volúmenes justamente antes de la caída del peronismo en el año 55. Y claro, nosotros lo reconocemos por su narrativa. Muchas gracias, Diego.
Bueno, y digamos en este sentido, pues Borges como tal es una imagen, ¿no? Él, pues para los que hemos estudiado un poco la literatura, se convierte en un estandarte, pero a mí me pareció muy curioso ver, digamos, otros escritores argentinos que lo conocieron en vida, que lo criticaba mucho en el sentido tal de que Borges era un, digámoslo así, dentro, era tan, tan buena su escritura que logró sintetizar tan bien las historias que a veces a él le molestaban los libros largos. Él decía que la escritura debía ser corta y que varias novelas que se escribían en 1000 páginas se podrían resumir en una oración. Pero digamos también de él viene esa imagen del escritor solitario, del escritor meditabundo, del escritor que lo hace todo solo, del escritor reflexivo. Hay una historia con él que dicen pues que él murió virgen, pues él murió ya bastante, casi a los 90 años, y que digamos él vivía en su mente. Y este es el siguiente tema, continuar con esto de la imagen de ese escritor solitario. Profesora Ángela, ¿qué nos quiere aportar a esto?
Bueno, sí, yo continúo con esta idea porque creo que tiene que ver con ese miedo que tienen los estudiantes y las personas a escribir. Esto no es miedo solo a la escritura, sino miedo a la soledad. Casi nunca o muy pocas veces nos hablan de la escritura como algo que se hace entre varios. Y como bien lo dijo hace un rato usted, Diego, hay un ejército detrás de quienes escriben. Lo que quiero agregar es una reflexión sobre la manera en que nos acerca a los libros, ¿sí?, de un tiempo para acá, y en general a los textos escritos. De un tiempo para acá empezó a generar en mi fascinación leer la sección de agradecimientos de los autores. Creo que empecé a hacer eso cuando empecé a producir textos, no sé, como de tesis, como trabajos monográficos que eran muy complicados. Y me fui encontrando con que, bueno, los autores le agradecían a su familia, a sus hijos. En una ocasión me encontré con una profesora a quien admiraba mucho, que resultó siendo nombrada en el trabajo de un gran autor, investigador, pues en Estados Unidos. Y yo decía, ahí empecé a darme cuenta de cómo es esto de la relación conjunta para la escritura, bueno, para la investigación en general, para la producción de conocimiento. Y la reflexión es un poco esa, la lectura debería involucrarnos con el autor, incluso en términos de quién trabajó con ese autor, porque nadie escribe en la soledad de su habitación. Es realmente imposible encontrar un producto valioso que venga de esa soledad, de ese aislamiento. Quería compartir con ustedes algo que me encontré por acá en la biblioteca, y es un ejemplo de esto. Me encontré, escogí al azar cualquier libro, y este es el libro de Camilo Torres, El cura guerrillero, que fue escrito, bueno, como compilado por Walter Broderick, después nos pasó un tiempo en Colombia. Y él dice en esos agradecimientos: varios de mis colaboradores han tenido que ser mantenidos en el anonimato, ya que su compromiso con la revolución colombiana en el pasado o en la actualidad los expone a represalias. La causa de Camilo está muy, muy vigente. Reciban pues mi sincero agradecimiento, lo mismo que cuantos son mencionados en el índice de fuentes. Agradezco también a los generosos monjes benedictinos de Santa María de Lucía por haberme permitido escribir muchos de estos capítulos en la tranquilidad de su claustro. A Ivanilis por haberme animado a emprender la tarea. A Raf de la Cava por haberme ayudado a arrancar. Y a Walter Bradbury por ser un paciente y escrupuloso editor. Julio José Junior Fajardo me ayudó críticamente en cada momento. Nunca sabré cómo agradecérselo. Para esta revisión en castellano, tuve la suerte de contar con la colaboración de dos buenos amigos, Fernando y Miguel, quienes dedicaron incontables horas a la revisión y corrección de manuscritos. Estoy enormemente endeudado con ellos, así como con todos mis amigos colombianos, y de manera especial con Alonso Moncada y su esposa Lala, a cuya memoria está dedicado este libro. Me gusta este ejemplo justamente porque también habla de la escritura como un proceso de amistad. Se crean vínculos de cariño, de apoyo, de ánimo, y la escritura también es eso. Es una manera de crear relaciones con personas y es una manera de relacionarnos cariñosamente con quienes nos ayudan.
Muchas gracias, maestra. Sí, muy bello la dedicatoria. Y también ahí vemos una cuestión en donde hay varios escritores que intentaron y sacaron muy buenos productos. Pues ya retomando un poco lo que decía el profesor Rodrigo, lo de Borges. Borges, a pesar de ser considerado pues así como alguien solitario, en realidad no lo era, tenía muchos amigos, alimentaba sus escritos de esas conversaciones pues que en Buenos Aires se hacen en los cafés. Y también él tenía un gran amigo, y es más, Borges consideraba a este amigo como el mejor escritor del mundo, pues que acabe de decir que lo decía él, que se llamaba Bioy Casares, con los que intentaron y lo hicieron escribir cuentos a dos manos y ayudaban y demás. Y eso es eso, la amistad, es decir, la escritura produce eso, amistad. Y también pues hay a veces produce enemistades, pero esas enemistades duran poco, porque igual cuando ya se ve el proceso o el producto terminado, regresa esa amistad. Maestro Cobos, su turno.
Bueno, muchas gracias. No, interesante toda esta discusión que se ha generado en esta hora de programa, y de verdad me parece increíble todo lo que mencionan ustedes sobre el ejército que hay detrás de un buen escritor. No sé si valga la palabra ejército, pero de colaboradores, llamémoslo de alguna forma, como menciona la profesora Ángela, de que escribir es un proceso colaborativo y de complicidad entre amigos, entre lectores y escritores, y así surgen pues también los buenos escritores, cuando hay buenos lectores. Para esta última intervención quiero traer a colación una frase de Francis Bacon que dice: la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil y el escribir preciso. Es una frase que me ha acompañado durante mucho tiempo, y es que cuando escribimos desarrollamos capacidad de síntesis, pensamiento concreto, nos volvemos más observadores, ¿sí? Y eso se gana al escribir. El hablar nos hace ágiles, pues obviamente esto es una habilidad de saber conversar, es una buena habilidad, de hecho la estamos acá poniendo en práctica en radio, los que trabajan en radio saben que el hablar nos hace ágiles, pero finalmente Bacon dice: la lectura nos hace completos. Y he tratado de investigar mucho esta frase, ¿por qué la lectura nos hace completos? Si el escribir nos hace precisos, la conversación nos hace ágiles, ¿por qué la lectura nos hace completos? Y es porque no solamente porque reúne las dos habilidades, sino, como diría Martha Nussbaum cuando vino acá a Colombia, ella dijo, Martha Nussbaum es una filósofa norteamericana, y dijo: para que haya paz en Colombia tiene que haber mucha lectura. Y yo ahí entendí el significado de eso. Y es que cuando leemos al otro como que lo vemos de otra forma, ¿sí? Y por eso en Colombia hace falta mucha lectura de esos relatos, de esas historias que nos comentaba la profesora Ángela, en medio del conflicto, en medio de tanta violencia y guerra, el permitir a la gente escribir sobre eso y leer en voz alta sobre eso que ellos cuentan, pues nos hace ponernos en sus zapatos y entender su mundo, y por eso la lectura nos hace completos. Entonces mi invitación es a que lectura y escritura pues son procesos que van acompañados, y que dentro de nuestras aulas debemos suscitar esos espacios para que los estudiantes se lean los unos a los otros, lean los escritos de los otros, y solo así pues también se construirá un poco de paz. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias Diego.
Gracias maestro. Bueno, yo creo que ya es tiempo de hacer una pequeña pausa, pues no, pequeña no, sería para que hagamos la introducción y vamos al último segmento del programa.
Una mirada a la cultura, se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Cultural, y para esta última sección vamos a escuchar la última intervención del profesor Rodrigo Huertas.
El colombiano Germán Arciniegas nació en 1900, vivió casi 100 años, con una intensa obra periodística y ensayística, entre las que sobresalen América Tierra Firme, publicada en 1937, Entre la Libertad y el Miedo, de 1952, o Nuevo Diario de Noé, de 1969. Arciniegas estudió Derecho en la Universidad Nacional y fue el fundador de Ediciones Colombia en 1925. Perteneció al grupo de los Nuevos, que fue una de las vanguardias literarias de nuestro país. Hace poco leí uno de sus célebres ensayos. Entiendo que fue un ensayo publicado cuando él fue editor o jefe de redacción de uno de los diarios más prestigiosos del país. Esta obra se titula, este ensayo se titula El lenguaje de las tejas, y me permito leer parte de ese comienzo. Viajando en avión podemos ver de un solo golpe techos grises de paja, tejados de barro cocido y casitas de teja metálica. Representan los tres tipos de cultura que se han turnado cronológicamente en el país. Si hay algo que le dé o imprima carácter y que caracterice a una arquitectura, es la manera de cubrir los edificios. Toda la personalidad de las construcciones españolas está en las tejas, la de los bohíos o ranchos de los techos de paja. En la época precolombina, así entre los chibchas como en la selva amazónica que poblaban omaguas, ohuitotos, ticunas y jíbaros, toda la extensión del continente casi siempre, las casas se protegían por una cubierta vegetal. Las terrazas de los palacios, los techos de piedra, eran la excepción. Entre los incas, los grandes edificios de piedra de Cusco tenían techo de paja, como entre los mayas y los aztecas. Bueno, esta es una introducción de ese gran ensayo, El lenguaje de las tejas. Es una radiografía de cómo él comprendía nuestra nación. Otro grande de la literatura colombiana, Germán Arciniegas. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, y digamos este ejemplo que nos trae el profesor Rodrigo, nos muestra también que debido a ese miedo a escribir y demás, en Colombia desde hace un tiempo no se ha vuelto a dar un gran escritor como ensayistas, y digamos se ha quedado un poco atrás cuando tiene una cultura de escritura muy grande. Y pues Germán Arciniegas es uno de ellos, que digamos estos exponentes que ya muy poca gente conoce. Ya pues yo estudié comunicación y periodismo, me lo dieron, pero no sé si hoy en día en las facultades lo pongan a leer o ha perdido esto. Bueno, y para cerrar, despedidas y consejos. Profesora Ángela, su despedida y los consejos que le dan nuestros oyentes.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que entre los consejos, el primero de ellos es seguir leyendo estos autores clásicos, estas plumas que están elegantes, que hemos mencionado en esta sesión de hoy, y otras, pues los clásicos por algo son clásicos, así que siempre tiene sentido volver a ellos. Otro consejo es no tener miedo para escribir, dejarse ayudar, dejarse leer, leer a otros, dejarse señalar el error y corregirlo. Esa es como uno de los secretos de la escritura, darle tiempo a la escritura. La escritura necesita tiempo y espacio, así que esto no es algo que salga deprisa ni que se pueda hacer bien a la carrera. Y finalmente, el último consejo es buscar la manera de hacer paz desde la escritura, y bien sea pues usar bien el lenguaje para hablar o para escribir. Eso genera respeto entre unos y otros, así que a veces es mejor escribir que hablar. Ese es como el consejo. Muchas gracias por la invitación y pues saludos a todos.
Muchas gracias, maestro, usted por haber aceptado esta invitación. La esperamos tener cuando hablemos de otros temas también que tengan que ver con la escritura, la lectura, y de pronto hacemos un programa de derechos humanos en Colombia. Profesor Cobos, su despedida.
Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes, a Nelson, a la profesora Ángela por aceptar también la invitación. Mi despedida es lo que le digo a mis estudiantes de la sede de la innovación y el emprendimiento, para suscitarlos esa emoción de escribir, y es que las personas exitosas llevan diarios. Las personas exitosas llevan diarios, son organizadas, escriben, y yo los animo a que pierdan ese miedo, como dice la profesora Ángela, a que escriban y también a que se dejen leer. Muchas gracias.
Bueno, y pues ya para terminar los voy a dejar un poco con la música de Movie, pues quien quiera la puede escuchar. Esto fue CLE Cultural. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema de actualidad, de escritura, lectura. Y recuerden, por favor, pidan las citas al CLE. Estamos virtuales. Y nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.